Khalil Issaza está preso en Bogotá y tiene una queja por la manera como está viviendo su espera a ser extraditado a los Estados Unidos. Señor Issaza, desde la prisión, gracias por atendernos. Muy buenos días y cuéntenos qué es lo que está pasando allá.
Don Julio, buenos días. Ha sido un placer así en la espera de llamada, echando la charla entre ustedes, porque aquí no nos llegan muchas noticias. Entonces, felicidades a James. Don Julio, acá realmente es una situación que nunca pensé que iba a vivir personalmente, pero de pronto Dios lo puso en el camino, porque he aprendido de lo que está pasando en nuestro país en este momento. Acá es realmente para gente que en la gran mayoría son acusadas de crímenes ni donde dan la oportunidad como yo de defendernos. Yo soy inocente, quiero resaltar, pero aparte de la inocencia, la culpabilidad, el hecho de tener gente detenida acá bajo estas circunstancias realmente no debe acontecer en una sociedad que está tratando de salir de tantos años de oscuridad, de violencia y de violación de derechos humanos. Entonces, quisiera también agradecer aquí a todos mis compañeros de patio, porque están muy silenciosos en este momento aquí en el pichón, para que podamos hacer esta llamada. Generalmente hay mucha bulla y todos estamos tratando de, por fin, después de tantos años, de este proceso de poner una luz sobre lo que pasa en cuanto a la violación de debido proceso. Aquí no hay representación legal, y también las condiciones humanas, que son cosas tan feas que realmente hay unas que ni quisiera hablar en este medio, pero otras que resaltamos en la queja frente a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos en Washington hoy. Y bueno, don Julio, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.
Khalil, ¿cuál es su situación?
La situación acá, la situación personal es que me acusan de delitos con contabilidad financiera de una empresa pública, de una empresa cotizada en la bolsa que maneja en los Estados Unidos. No es un caso que tenga nada que ver con Colombia, es un caso sobre una empresa de tecnología. Ese caso es relativamente, desafortunadamente, común después de la crisis de 2008, varias empresas que pasamos por periodos muy, muy duros, y me acusan de una manipulación de libros de la empresa, de la cual soy inocente y voy a pelear todos los cargos. Esta situación en el patio es no sacan a la gente nunca, a veces jamás, de luz solar. Estamos en temperaturas muy bajas, el alcantarillado insuficiente, no hay agua corriente, así que las aguas negras rebosan en área de alimentos, de servicio de alimentos. Hay problemas de salud constantes. Hubo un caso de tuberculosis recientemente diagnosticado y no han hecho pruebas aquí de la gente. Es realmente de épocas medievales. Esto es un proceso donde de los por ahí 160 detenidos, porque no somos presos prácticamente la ley colombiana, estamos retenidos esperando extradición. Yo tengo la gran fortuna, gracias a Dios, de tener pues los abogados necesarios y tener la representación en Estados Unidos, pero la gran mayoría de la gente aquí no tienen los detalles de los cargos o no tienen representación legal. Vienen agentes de ley del exterior para hacer entrevistas ilegales, no leyéndoles los derechos, por ejemplo, de la quinta y cuarta enmienda que deben hacer de los Estados Unidos. La gran mayoría aquí, don Julio, son esperantes para la extradición a los Estados Unidos. Y es un sistema de abuso sistemático que conlleva a falsos positivos. El caso mío no tiene nada que ver con narcotráfico, violencia, eso, todo eso. Es un caso un poco distinto, pero creo que las cosas pasan en la vida por una razón, y ver esto no me puedo mantener callado, aunque seguramente habrá represalias acá por haber hablado con ustedes.
Señorita, yo quería preguntarle por lo de la representación legal. ¿Qué es lo que pasa en la cárcel La Picota, sobre todo en el pabellón Herón, que no pueden entrar los abogados para hablar con ustedes? O sea, exactamente qué es lo que pasa, porque el IMPEC nos dicen que son abogados extranjeros que no tienen la documentación y que por eso no los dejan entrar.
voy a decir cosas que de pronto me ponen en peligro, pero ya he hecho un compromiso interno y personal y espiritual de decir las cosas como son. Espero que cambien. Aquí les van a decir que hay problemas de papeles, etcétera. No es así. Lo que pasa es, técnicamente, indicados acá por reglamento, deberíamos tener, como no, nadie aquí es condenado, debemos tener 5 horas por día acceso a abogados. Entonces hay un plazo de 2 horas por la mañana y 2 horas y media por la tarde. Pero realmente lo que pasa es que hacen tantas demoras, tantos líos, le mandan a hacer tanto papeleo cada día, o no sé exactamente cómo se la demora fuera, que nos llegan a veces tener, o no puede entrar, o tenemos media hora, etcétera. Y esos somos los afortunados, los que tenemos abogados que vienen e insisten. Pero la gran mayoría no pueden pagar para que entre alguien varias veces, para que hagan pagando en el caso y no pueden entrar. Yo diría que acá, estoy haciendo un estimado, pero yo estimo que 30 o 40% de la gente aquí realmente tienen abogados, que viola los términos de Javier Corbus, de la Carta Política, no únicamente de la República de Colombia y de los Estados Unidos, pero otros países involucrados en este trámite de extradición, como Alemania, Holanda, España, México, etcétera. Y los agentes de la ley de esos países lo saben, felizmente. Ahí viene un guardia de pronto a decirme que no puedo hablar. Gracias, comando. Hay gente aquí decente también. ¿Por qué lo hacen? Eso no es por accidente. Lo que pasa es, la gente aquí, la gente afuera piensa que estamos peleando extradición, nada por el estilo. Muy poca gente pelea la extradición. Queremos ir a enfrentar los casos lo antes posible. Tomio, por ejemplo, es donde de delitos menores. Yo quiero llegar allá lo más pronto posible, expresar mi opinión. Mis abogados dicen que no voy a hablar mucho de mi caso, pero soy inocente y lo voy a pelear, pero hay muchos que quieren llegar a conciliar también, etcétera. Pero como los países los requieren, saben que van a estar aquí estancados por tantos meses en estancias con condiciones infrahumanas, la gente se pone desesperada. Entonces vienen los agentes y dicen, ¿sabe qué? Podemos agilizar su caso si nos colabora. Lo cual, por ejemplo, Estados Unidos es ilegal sin ofrecer la representación legal, pero la gente espera, desesperada, llegar a enfrentar el caso, estar a su familia, no tiene otra alternativa. Entonces hay mucha gente que, hay otra persona que no voy a ser tan directo, que tienen, yo leo el indictment, los cargos, y puede ser un pimpinero, un chero, lo que sea, que no tiene un peso, no tiene su casa propia, y le está acusando de entregar 1000 kilos de cocaína a Chicago, algo así. ¿Y por qué? Porque alguien lo nombró como por colaboración para poder salir de su casa. Entonces es un círculo vicioso, y los Estados Unidos paga por cabeza extraditada. Entonces crea una cultura como de esta recompensa, un círculo vicioso. Y yo entiendo que ese sistema debería haber existido hace 20 años o 30 años, cuando estábamos o menos, cuando este espacio tenía capos grandes de narcotráfico, de narcoterrorismo y todo eso. Pero estamos en un momento un poco distinto del desarrollo del país, y las cosas que uno ve acá no deben acontecer, son avergonzosos. Y yo no estoy acusando a individuos, el director de la prisión o el general que manda un PEC, es un problema sistemático, es un problema que involucra también muchos países que se toman ventaja de la situación. Yo lo dije en nombre de otros, porque mi caso obviamente es distinto, pero no puedo ver esto y no hablo.
Señor Isaza, mucha suerte con su extradición y ojalá mejoren las condiciones de reclusión. Y por supuesto, llevaremos esta queja al director del INPEC, al director general de prisiones de Colombia. Ha sido usted muy amable, señor Isaza.
Don Julio, y todo, gracias.